Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y siete minutos. Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura Hernández?
El edificio del Instituto Medina Albaida, del casco antiguo de Zaragoza, que ayer fue desalojado por unas grietas, no tiene daño estructural.
Así lo ha confirmado el informe oficial de los bomberos que el Departamento de Educación ha recibido esta misma mañana. Las clases de momento siguen suspendidas hasta nueva orden. Hoy se está realizando una última inspección por parte de los técnicos del Departamento de Educación, 24 horas después del incidente, antes de autorizar el regreso de los alumnos a las aulas. Recordamos que ayer fueron desalojados 600 estudiantes.
La multinacional Uber ha comenzado esta mañana a funcionar aquí en Zaragoza. 15 vehículos tiene.
Su objetivo es aumentar la flota y ofrecer la posibilidad de reservar y solicitar viajes a través de su aplicación. Esta no es la única empresa de VTC que opera en Zaragoza. También está Cabify, que llegó a Zaragoza en 2020 y que cuenta con 59 licencias. Ambas deben competir con los más de 1.700 taxis que hay en la ciudad.
Te contamos también que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado ya los trámites para modificar el reglamento del taxi.
El objetivo es permitir la incorporación de vehículos de hasta 5 años de antigüedad, como ha propuesto Vox. Actualmente, la normativa municipal fija una edad máxima de 3 años para que estos vehículos se incorporen a la flota, pero debido a los retrasos y a los problemas de suministro que está habiendo, está siendo difícil para el sector adquirir coches nuevos en un plazo razonable.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, acudirá mañana al Senado para defender la igualdad de todos los españoles.
Será a partir de las 11 de la mañana en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde intervendrán la mayor parte de los presidentes autonómicos en una sesión en la que se debatirá sobre la igualdad territorial en medio de la polémica surgida sobre una posible ley de amnistía.
La DGA quiere que el futuro Centro de Estudios Demográficos de Teruel sea un centro académico de primer nivel.
Según el vicepresidente Alejandro Nolasco, es un proyecto ambicioso con presupuesto y personal suficientes, lo que ya figurará en las cuentas del Gobierno para 2024. El Ejecutivo aragonés donará a este centro de su sentido científico, técnico y académico. Por eso Nolasco ha pedido también la implicación de la Universidad de Zaragoza.
Y en deportes, esta tarde tenemos una doble cita con el baloncesto.
Sí, porque el Casademont Zaragoza se enfrenta a las 8 en el Príncipe Felipe al campeón de la Euroliga femenina, el Fenerbahçe turco. Por su parte, el Casademont masculino se las va a ver esta tarde a las 8 y media en tierras italianas ante el Brindisi en partido de la FIBA Europe Cup.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó las redes?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de ahí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los miércoles tenemos la suerte de irnos siempre todas las mañanitas a esta hora al centro de Zaragoza, en la calle Torrenueva 29, ahí en la Plaza San Felipe, donde estuvimos la semana pasada tan súper a gusto, y el Montal, por supuesto. Ya sabes, ese palacio renacentista que tiene una terraza estupenda y un restaurante. En las cocinas del restaurante está el chef Jorge García. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Jorge. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos traes hoy?
Mira, pues hoy vamos a hablar de uno de los pescados que tenemos en nuestro menú degustación, ¿vale? Mira, te cuento, es una merluza en corteza de frutos secos con romescu y una emulsión de pimientos asados al sarmiento.
¿Cómo suena? ¿Vale?
Es una, son todo productos o preparaciones clásicas en las cuales le vamos a dar un pequeño toque moderno, un poquito de actualidad.
Vamos. Venga, a decirlo, ¿no? Vale.
Mira, vamos a empezar por limpiar la merluza. Vamos a quitarle, a sacar los dos lomos de la merluza, le vamos a quitar la piel, las espinas y la vamos a salpimentar, vamos a poner aceite y la vamos a enrollar con film. Con esto lo que vamos a conseguir es un cilindro, ¿vale?, de pescado de la merluza en sí, que se quede toda del mismo tamaño. Una vez que la tenemos bien enfilmada, la vamos a hacer al vapor durante 18 minutos a 65 grados. Con esto lo que conseguimos es que ese agüita del pescado que enseguida se estropea, pues semicocine, se quede la propia gelatina del pescado, se conserve mucho mejor y evite pues ese pequeño olor que a veces se da del pescado, que al día siguiente ya parece que huele, aunque está bien, pero es ese agüilla. Entonces con eso lo que conseguimos es eso, cocinar ese pequeño agua del pescado que hace que se estropee.
Vale.
Entonces eso lo vamos a enfriar. Una vez que lo tenemos frío, vamos a cortar unos cilindros de unos 3 dedos más o menos y lo vamos a reservar. Luego, por otra parte, vamos a formar el romescu. Romescu es una salsa tradicional. Vamos a asar unos tomates con ajos, con almendras y con avellanas. Lo vamos a triturar todo junto, le vamos a añadir carne y pimiento choricero y lo montaremos en aceite de oliva. Es un romescu normal, tradicional. Vale, vamos con la emulsión de pimientos al sarmiento. En la brasa vamos a quemar los pimientos bien bien quemados, que por fuera se queden la piel se quede toda negra, tostada. Una vez que están así bien quemaditos, los vamos a acabar de asar al horno para que se queden bien caramelizados.
Vale.
Una vez asados, los pelamos, le quitamos toda esa capita negra que se ha quemado. Y nos quedamos solo con la carne en sí del pimiento, que ha cogido todo el sabor de la brasa. Lo vamos a triturar, lo montaremos con un poquito de aceite hasta que se emulsione y se quede una textura parecida a una mayonesa, así muy 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 cremoso. Vale, eso lo vamos a colocar en un biberón y ya iremos a montar el plato directamente.
¿Y qué hacemos?
Horneamos un poquito la merluza para acabar de cocinarla, que por dentro se ha quedado semicocida, y vamos al plato, colocamos el romescu de fondo, ponemos la merluza que la vamos a cortar en dos rodajitas de lo que habíamos cortado antes, y vamos a decorar un poquito o acompañar con la emulsión de pimientos asados. Tendremos unos puntitos alrededor. Ponemos unas hojitas, unos brotes tiernos y con esto el plato estaría terminado.
Pero qué rica merluza. Y eso está en el menú, en la carta.
El menú de degustación. Sí.
En el menú degustación de Montal. Pues maravilloso, pues habrá que probarla. Jorge,
vale.
Tiene una pinta estupenda, de verdad, y además que a mí me apetece mucho ahora el pescadito. Pues pues nada, ya haremos hasta Montal. Jorge García, es un placer siempre tenerte por aquí. Muchas gracias.
Gracias a ti, Laura. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy, muy, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Aquí seguimos y nos vamos de ruta. Nos vamos de ruta con Ignacio Para, que nos lleva siempre a descubrir, bueno, cómo es este territorio nuestro desde otro punto de vista. Hablamos de los templos, de las parroquias, hablamos de lo que nos ha dejado la historia. Ignacio Para, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, buenos días.
Es que hoy nos ponemos muy historiadores, ¿no?
No, muy misteriosos. Me ha gustado ese tono que es así un poquito más.
Es que hoy estamos de misterio total.
Hombre, tienes toda la razón, como de costumbre. Además, además eres mujer, o sea, que fíjate.
Por misteriosa, dices.
Claro.
Bueno. Que hablamos del Santo Grial.
Hombre, ¿no? ni más ni menos, que la cuestión es que estamos hablando de la copa usada por Jesús en la última cena, uh-huh, y que ha formado parte de miles y miles y miles de textos, películas, documentales y de todo.
Exactamente.
¿Y tú sabes dónde estuvo el Santo Grial?
No.
Aquí.
Aquí, en Aragón, te refieres. Sí. ¿Aquí?
Bueno, y en Zaragoza también, ¿eh?
En Zaragoza también.
Zaragoza también.
¿Dónde estuvo?
Pero vamos a ir por partes. Dice,
o sea, estuvo en varios lugares, ¿no?
Hombre,
de Aragón.
Claro,
me dices.
Claro.
Vale.
Pero que estamos hablando de un grial viajero. ¿Por qué viajero? Pues, hombre, principalmente porque tenía que protegerse de las invasiones musulmanas y que lo destruyeran o lo tirasen por ahí por el río o lo que fuera, ¿no?
Ya.
Entonces, se dice que para celebrar San Lorenzo, el Papa manda esa copa a Huesca, y en concreto, en el camino hacia Huesca, pues se queda en una cueva, en Bailo, y en esa cueva, que es un pueblito al lado de San Juan de la Peña,
sí,
posteriormente pasa a San Juan de la Peña. Y ahí, en San Juan de la Peña, pasa varios siglos, porque el lugar, tenemos incluso, bueno, los historiadores tienen referencias a que algo especial estuvo allí, una reliquia especial.
Ajá.
A ver, no se puede decir al 100% que fuera el cáliz, el mágico cáliz, ¿no? Uh-huh. Porque nadie lo sabe, pero sí que es verdad que algo especial estuvo, y todos nos inclinamos por pensar que fue este cáliz, ¿no?
Ajá.
Fue el grial. El grial tiene varias cuestiones que permiten identificarlo. Una de ellas, que el material que lo compone, pues sea de la época y además provenga del lugar.
Claro.
Y eso ocurre con el que pasó por San Juan de la Peña, después se fue a Jaca,
sí,
luego a San Adrián de Sasabe, luego a Yebra de Basa, Huesca, a la Alfajería, fíjate si dividió viajes.
Madre mía.
Y ya después, pues no llegó a Valencia. Y el de Valencia coincide en que es una piedra hecha en Palestina y que la época es muy, muy recurrente o muy coincidente con la, ajá, que se supone que estuvo
claro,
Jesús.
Claro, porque a ciencia cierta tampoco se puede saber.
No se puede decir a ciencia cierta, pero lo que es verdad es que el Papa, cuando vino, utilizó ese cáliz para hacer la misa, y que en la Catedral de Valencia pues está puesto como lo que se supone que es, ¿no? Ese cáliz mágico. Pero vamos a dejar Valencia y volvemos otra vez a nuestra tierra.
Venga, vámonos. Nos
vamos aquí.
Que es Aragón donde estamos y donde, hombre, nos gusta estar, además.
Hombre, Martín I el Humano.
Sí.
Vale, coge y se la lleva al Palacio de la Alfajería.
Sí.
Y ya después del tiempo, en 1424, Alfonso Magnánimo es el que se la lleva a Valencia, pero antes estuvo en la Alfajería y después en la Capilla Real de Barcelona, por mano de Alfonso el Magnánimo.
Ajá.
Entonces, bueno, pues nos queda toda una estela o todo un camino recorrido por este cáliz, que cuando estuvo en Aragón sabemos que era de una piedra de ágata, que era pequeño,
uh-huh,
y que, al igual que en la película de Indiana Jones, no era nada espectacular, sino, ajá, que era simplemente un pequeño recipiente.
Sí.
Hecho a mano, tallado.
Pero
a mano.
Como una copa, ¿no?
Sí, es como una copa, como, vale, un cuenco más que como una copa.
Vale.
Entonces, realmente, pues lo que sabemos es que tenía o tiene una minúscula inscripción, que esa minúscula inscripción se puede leer en dos direcciones, y las asas que se le han puesto ahora y todo esto, pues aunque es un añadido, uh-huh, pues le añaden, o sea, le dan un, o le confieren un aspecto como mucho más real o más, uh-huh, esto, pero que no, uh-huh, es lo que era el
en realidad, en origen, ¿no?
Eso. Claro. Podemos destacar sobre todo que San Juan de la Peña ha sido el lugar en el que ha estado durante varios siglos, y de ahí también surgen diferentes leyendas en las cuales se dice que puede haber más que el Grial en este lugar, sino, uh-huh, que puede haber también pues un tesoro compuesto por diferentes reliquias y diferentes objetos valiosos de la época que no han sido descubiertos. La verdad es que poco más se puede decir del Grial, pero a mí, fíjate, me da mucha honra que haya estado tanto tiempo aquí, porque hay muchas otras teorías que hablan de que, en vez de estar en Aragón, se fue directamente a Burgos, y que en Burgos estuvo en un pueblo que se llama Griales, que ahí hay una pequeña iglesia, y claro, dices, hombre, a mí me parece un poquito ya fuerte que hasta el nombre del pueblo nos esté diciendo que hay algo así. Yo me inclinaría más por esa presencia del, uh-huh, Grial en San Juan de la Peña, y de allí, pues bueno, atravesando toda nuestra provincia, para al final irse a descansar en Valencia, que es donde se lo han quedado.
Claro. la cuna del Reino de Aragón. Oye, pues es que no era un mal lugar para que estuviera.
Claro que no, la verdad es que...
Parece de lo más lógico, vaya.
A mí también, y de hecho, bueno, pues fíjate que encima el Grial tiene a su alrededor toda una serie de leyendas que hablan que es un objeto que te puede proporcionar curación, que puede darte... Bueno, se llegó a decir que resucitaba a los muertos. O sea, que imagínate la cantidad de gente que ha estado buscando y detrás de este de esta reliquia tan especial.
Y que entiendo que en su momento atraería a un montón de visitantes, ¿no?
Hombre, no solamente atraía, sino que atrae. Hoy en día todo el que va a San Juan de la Peña, que también hablaremos un día de San Juan de la Peña, pues está o tiene presente que ese ha sido el lugar donde se ha estado venerando el Grial durante muchísimos tiempos. Aparte de que es un sitio que, como está horadado, construido en la roca horadada, pues tiene una energía o una sensación o un no sé qué, que cuando entras allí, pues se te ponen los vellos de punta. O sea, que es uno de esos lugares mágicos y sagrados que mandamos a la gente siempre que vayan a visitarlo, ¿no?
Ignacio, es mucho de eso, de sentir esas energías que tienen que quedarse ahí, ¿no? En estos lugares se concentra ahí mucha... Durante siglos, pues eso, mucha energía, ¿no?
La verdad es que yo siempre hablo de energías y quizás esta no es correcto, porque una vez un sacerdote me dijo, no son energías, es la sacralidad del lugar.
Vale.
Y digo, bueno, vale, pero que al final se trata de que estás en un sitio en el cual todo es diferente y de repente el mundo para. Y al parar el mundo empiezas a sentir cosas distintas, ¿no? Te das cuenta de que estás vivo, te das cuenta de que no hay que preocuparse de tantas cosas.
Claro, claro, claro.
Y que, bueno, pues todo está bien. Al hilo de esto, y sé que no tiene nada que ver con el Grial, pero sí que me gustaría, porque el Grial es un objeto que habla de la bondad, me gustaría reflejar un pequeño anécdota que he tenido estos días, y es que una señora iba con una niña pequeña, iba a subir al autobús y ¡ay, se me ha olvidado la tarjeta! Y se iba hacia atrás. Y entonces, tanto un chico que estaba en la cola como otra persona que ya estaba arriba, dijo, no, pasa, que te lo pagamos. Hay que hacer buenas obras.
Qué bonito,
me encantó.
Qué
fíjate
bonito.
Qué tontería, ¿eh?
Sí.
Pero me encantó porque digo, qué gente tan buena tenemos aquí también, hombre.
Claro,
pues hay que hacer buenas obras y que ese Grial esté en nuestro corazón. No hace falta tener la reliquia física, sino que el Santo Grial, con lo que representa, que es esa... En realidad, esa explosión de bondad que nos ha enseñado durante tantos siglos a comportarnos, pues que se manifieste día a día en los pequeños detalles. Y digo, como vamos a hablar del Grial, voy a recordar esto, porque me gustó. Me puso así también los vellos de punta. Dije, qué tontería, porque eso no es nada, pero qué bonito, porque dicen, en el lado contrario, que el diablo está en los pequeños detalles.
Ajá.
Así que vamos a hacer que esté lo bueno en los pequeños
en los
detalles.
Pequeños detalles. Que no puedo apuntar nada más, Ignacio, ya está, que le has dicho todo y le has dicho muy bonito.
Bueno, que la gente vaya a San Juan de la Peña,
¿vale?
Que merece la pena, ¿eh?
Totalmente. ¿Y tú vuelve la semana que viene?
Sí, con más.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira, Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Te gustaría saber por qué es imprescindible un colchón apropiado para los adultos que efectúan deporte, como por ejemplo el running o el ciclismo? Piensa que un cómodo descanso en un colchón viscoelástico es básico para minimizar el riesgo de lesiones. Estos colchones se adaptan como un guante a tu cuerpo con la presión y la firmeza justa para facilitar la circulación sanguínea, que se traduce con una mejor recuperación muscular. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, estos días, ostras, que es inevitable, ¿no? Estar pendiente de lo que ocurre en el panorama internacional. Te imaginarás que te hablo de lo que está ocurriendo en Gaza, en Israel. Esa escalada de violencia y atentados que, sobre todo, está pagando la población civil. Mira, hoy Carlos Herrera esta mañana ha charlado para analizar lo que está ocurriendo con el teniente general del Ejército de Tierra, don Francisco José Gampampols. Y Álvaro Montaner, nuestro compañero, ha podido seguir de cerca la entrevista con el propio alto mando militar, ahora retirado, por cierto. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Laura Hernández. Pues la verdad que sí, hemos tenido la oportunidad de estar con él y muy interesante la charla que ha mantenido Herrera con Gampampols.
Porque él está en Zaragoza, ¿verdad? Perdón.
Efectivamente, él reside aquí en Zaragoza y esa conexión ha tenido lugar desde aquí. Y bueno, esa charla empezaba por lo más reciente y por lo que precisamente mencionabas tú ahora, ¿no? Ese misil que ha caído en las últimas horas en un hospital de Gaza. Las imágenes que ha difundido Israel es una batería de misiles que salen desde Gaza hacia Israel y en medio del mismo se ve la caída de uno de ellos en la zona del hospital. Eso es lo que se especula. También se está diciendo la versión oficial, como ahora escucharemos también que analizaba que había sido desde el propio Israel. Bueno, el objetivo, como decimos, era Israel. La primera pregunta, ¿cómo se defienden desde Israel de esos ataques aéreos que vienen desde Gaza?
Bueno, Israel tiene un sistema de defensa antiaérea que se llama la cúpula del hierro, el Iron Dome. Es por proximidad, no es un impacto directo, sino que tiene un radar de proximidad y a una distancia, en el momento en que la distancia eficaz para neutralizar ese vector es la adecuada, pues cae al suelo, explosiona el interceptor y anula a ese le llamamos misil. Normalmente no es un misil, es más bien un cohete, es decir, no tiene un sistema de guía activo a lo largo de la trayectoria.
Traduciendo, sería algo así como una réplica aérea a esos ataques, también aéreos, que vendrían desde Gaza. No chocarían entre sí, como hemos escuchado, pero al activarse y explosionar por inercia, harían también explosionar a los cohetes que van dirigidos desde Palestina a esos objetivos israelíes. Explicado esto, ¿qué es lo que ha podido ocurrir en el hospital de Gaza? Porque los cohetes de Israel están haciendo una destrucción con misiles guiados que entran con un ángulo determinado que hacen colapsar los edificios, es decir, que hacen que se derrumben esos edificios. Pero, según Gampampols, esta destrucción ha sido diferente.
Esto que hemos visto es otra cosa distinta. Esto es una explosión que se ha producido, es de carácter aéreo. Si hubiera posibilidad de hacer un análisis forense de restos, sabríamos con exactitud de quién es, ¿no? Hay que tener en cuenta, además, que un hospital es un sitio donde existen depósitos de oxígeno y otros gases que se emplean para el tratamiento de pacientes, que en el momento en que hay una fuga explosiva con temperatura, pues se transforman también en elementos explosivos que se añaden a la explosión inicial, ¿no?
Es decir, Laura, que ese ataque oficialmente se está diciendo que ha sido de Israel, pero por esas imágenes difundidas podría ser un cohete que se ha desviado de una batería de misiles, cohetes que ha lanzado Gaza hacia Israel. Uno de esos cohetes podría haberse desviado y haber dado en propio objetivo palestino, como es en este caso ese hospital, mejor dicho, de Gaza. En definitiva, que ahora mismo el culpable oficialmente es Israel, pero todo depende, claro, desde la parte del mundo, desde que nos llegue también el relato, que muchas veces y estos días pues estamos viendo ese tipo de informaciones que pues naturalmente caen del lado que más beneficia a la versión determinada según el país en el que preguntes y leas y mires.
Claro. Bueno, esto en lo que respecta al último gran ataque del que tenemos constancia, pero también hoy ha sido objeto de análisis Europa, también España, y ese nivel de alerta que va creciendo después de los últimos ataques de Francia y Bruselas.
Sí, y ahí se ha puesto el foco, por ejemplo, en el concepto de yihad, en el salafismo yihadista o incluso al-Shabaab, en la zona de Somalia, que viene aquí el momento de reivindicar dichas acciones. De hecho, al-Shabaab en Somalia reivindicaba ese último lobo solitario que el otro día asesinaba con un Kalashnikov a dos aficionados de Suecia en Bruselas. El teniente general apuesta por mantener este nivel y sobre todo en poner el foco en determinadas zonas para protegerlas con mucho más cuidado.
Y sobre todo que hay determinadas zonas que va a haber que proteger con más, con mucho más cuidado y con más visibilidad, pues porque se han decretado hoy, por ejemplo, Irán ha decretado un día de la ira, ¿no?
Y es que parece que estamos ante un conflicto imprevisible y que no va a seguir los cánones de una guerra al uso. Tradicionalmente, en las guerras, o al menos los patrones que se seguían, era atacar por el aire y después por tierra con la artillería. Aquí parece que no se va a seguir ese orden y que es un conflicto, como decimos, imprevisible e impredecible.
No lo creo. Solo Israel sabe cuál es el estado final deseado. Sabemos lo que nos ha dicho que quiere, que es descabezar completamente a Hamas y eliminar el mayor número posible de sus militantes y acabar con su infraestructura, tanto logística como de superficie subterránea, para realizar acciones, ¿no? El cómo va a acabar haciendo esto, pues en principio lo que parece es que quiere vaciar de población al máximo posible la zona sur, probablemente quiera cortar Gaza en dos. Transversalmente hay una zona que está menos poblada y que la urbanización es menos densa, que es lo que se llama Wadi Gaza, el río Gaza. Esa parte ya aislaría norte y sur. A partir de ahí, pues lo normal es que vaya haciendo una operación de cerco sobre las zonas más, las que localice por inteligencia más actividad, y ese cerco vaya siendo progresivo, pero no actuando ni sobre toda esa zona a la vez, ni haciéndolo con excesiva violencia. Quiere decir, esa es la parte de la cirugía, ¿no? O sea, destruir solo lo que sea necesario destruir.
Y se habla mucho, seguro que has escuchado, Laura, y nuestros oyentes seguramente muchos también, esa red de túneles, esa famosa red de túneles de Hamas y de los palestinos. ¿Cómo es esa gran infraestructura? También lo explicaba Gampan Pols.
Lleva construyéndola desde hace aproximadamente 17 años. Es muy probable que sea muy extensa, hablan de hasta 300 kilómetros de túneles. El tipo de túnel varía, por las imágenes que he visto, varía desde la altura de una persona hasta un poco más ancho y alto, porque permite incluso mover vagonetas, ¿no? Que es lo que me comenta, de poder realizar acciones desde dentro de los túneles. Desde dentro de los túneles no se puede lanzar, pero sí que tienen determinadas zonas donde hay respiraderos y apartaderos que tienen trampillas y si les permiten emerger, ¿no?
Estos túneles, por tanto, y como decía el teniente general, van a ser el objetivo prioritario del ejército israelí, así que necesitará estar sobre el terreno para ver si los destruye, los ciega o incluso combaten en su interior.
Madre mía. Bueno, y es que todo este conflicto, este león dormido durante mucho tiempo, se volvió a despertar a causa del ataque hace 10 días de Hamas sobre el territorio israelí, con la matanza, con el secuestro de muchos ciudadanos. ¿Qué buscaba este ataque?
Bueno, la duda, Laura, tiene su miga y su complejidad también, de saber si esa sangre fría era por una trampa con la que provocar la respuesta desorbitada de Israel, o incluso saber si era predeterminado para implicar a otros países que tomen parte del conflicto y llevar el conflicto a otro estadio. Sobre esto también ha arrojado algo de luz el teniente general Gampan Pols.
Por el momento en que se produce el ataque, hay tres finalidades que se están cumpliendo, ¿no?, al ejecutarlo. Una es colocar otra vez al conflicto palestino en el centro de la acción. La segunda es aprovechar un momento de debilidad del gobierno israelí contestado en el interior, pues porque las acciones del ala más ultra religiosa que está en el gobierno han impactado mucho, particularmente en Cisjordania, y hay un clima de enfrentamiento creciente, no solo intra Israel, sino en su exterior. Y luego hay una tercera, y es ganarle completamente la mano a la Autoridad Nacional Palestina, ¿no?, que queda completamente desdibujada y dentro de esa cosmogonía árabe y musulmana, pues queda en un segundo plano, porque el verdadero defensor de la causa es Hamas, ¿no?
Y recordaba, no es un ataque terrorista, es una guerra utilizando acciones terroristas.
Bueno, pues esto es solo un pequeño resumen de la entrevista que Carlos Herrera le ha realizado hoy al teniente general Francisco José Gampan Pols, que hemos seguido de cerca. De hecho, Álvaro, pues eso, ha estado con él in situ en ese directo, y hemos entendido, yo creo, un poco mejor, ¿no?, de dónde viene y hacia dónde puede ir este conflicto. Gracias, Álvaro.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La Comisión Europea ha concedido a Zaragoza el sello de la misión de ciudades climáticamente neutras. Es un nuevo hito en la trayectoria de la capital aragonesa por liderar la transformación sostenible de las grandes ciudades. El reconocimiento facilitará el acceso ágil y preferente a fondos europeos. Los centros municipales de convivencia ponen en marcha Otoño Digital, 125 cursos gratuitos para que las personas mayores aprendan a manejar móviles, tablets y ordenadores. Se impartirán en 28 centros de mayores, del 26 de octubre al 22 de diciembre. Hay más de 1.700 plazas, tanto para iniciación como para nivel medio. Inscripciones la próxima semana, de lunes 23 a miércoles 25. Descubre la biodiversidad de los espacios naturales de nuestra ciudad con las visitas guiadas del Servicio de Medio Ambiente. Las cuatro rutas se realizarán los domingos por las mañanas de octubre y mediados de noviembre. Más información en la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Ojalá encontrara las palabras perfectas y bastara con él.
a su pecho.
Ojalá tuviera una lámpara mágica, algún genio que encuentre ya la forma de arrancarle ese pañuelo de su pelo.
Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga.
Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Nadie quiere pronunciar tu nombre.
Lo que no has entendido es que detrás de Patri, de Carmen y Marta hay todo un batallón de mujeres y hombres que buscan y darán con la fórmula justa para que tú te largues y entiendas por fin que aquí nadie te quiere. Te quiere, que aquí nadie te quiere.
Estás escuchando a Conchita, porque este es el himno que ha compuesto para la nueva edición de Cadena 100 por Ellas, Y a ti nadie te quiere, un himno que canta con Álvaro Soler. Y lo va a hacer este sábado. Es un gran concierto que ya sabes que lleva ya organizando desde hace bastantes años Cadena 100. Es Cadena 100 por Ellas. Van a estar 12 voces que van a subir al escenario del Within Center este sábado a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Tenemos que hablar del cáncer y especialmente del cáncer de mama. Mañana, 19 de octubre, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y hoy nuestra tertulia abordamos este tema con Reyes Ibáñez. Ella es vocal de médicos de hospitales del Colegio de Médicos de Zaragoza, pero hay que decir que esta mujer lleva más de 25 años con mujeres que han padecido cáncer de mama. Podríamos decir que es experta en cáncer de mama. Además, es que ahora es responsable de la línea de humanización de oncología de Miguel Servet, y esto me parece súper interesante. Reyes, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida.
Pues muy contenta de estar aquí con vosotras.
Muchísimas gracias.
A todos los que nos están escuchando.
Hay más gente. Con nosotras también está Clara Sampere, es trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer en Zaragoza y ayuda también a muchísimas mujeres que padecen cáncer de mama y que han padecido. ¿Qué tal, Clara? Buenos días.
Buenos días. Pues encantada también de estar aquí con vosotras.
Bienvenida. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y esta era, en realidad, la sorpresa que os teníamos preparada.
Oh, ¡qué decepción!
Bueno, Lola Ranera, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y si Lola, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí, Lola? Lola ha sido paciente, tuvo un cáncer de mama que está superado ya. Lola, buenos días.
Sí, eso lo dirán los médicos.
Yo estamos ahí todavía.
Yo voy pasando mis revisiones y va todo bien, pero sí, es verdad, es más fácil hablar de otros temas municipales que hablar de uno mismo, de una misma en este caso, ¿no? Uh-huh. Así que espero no decepcionar hablando de mí misma, porque
es imposible.
Siempre...
Es imposible. Buscábamos un ejemplo de alguien, ¿no? Porque queremos lanzar ese mensaje positivo de alguien que haya superado un cáncer de mama o que esté en el proceso. Y en este caso, pues Lola, pues era un gran ejemplo. Reyes.
Pues mira, no hay nada mejor para una paciente que recibe el diagnóstico de un cáncer de mama que escuchar a personas que ya han superado la enfermedad, que ya han atravesado ese desierto que supone enfrentarte a la incertidumbre, enfrentarte a tratamientos que a veces son duros, y ver en el horizonte, en esos momentos de vulnerabilidad, a gente que lo ha superado. Pues de verdad, Lola, gracias por dar este paso al frente, por la valentía y el coraje que supone hablar, normalizar el cáncer de mama como una enfermedad que, como bien sabéis, se supera en los casos precoces cerca del 80% de los casos, pero que incluso en esos, y no me quiero olvidar de todas esas mujeres que también han sufrido recaídas o que tienen la enfermedad activa, que siguen con sus tratamientos y que nuestra máxima preocupación es precisamente que puedan llevar una vida lo más parecida a su vida previa, ¿no? A pesar de seguir en tratamiento y tener, pues, a veces las molestias del tratamiento. Así que gracias de verdad, Lola.
Bueno, es que además Lola, para los que lo conocemos, es una mujer llena de energía. Podía haber sido alcaldesa de Zaragoza.
Podía
haber sido. Fue candidata y bueno, ahí estuvo en la lucha. Y ahora está en la oposición, pero manteniendo una vida, bueno, pues eso, como llena de energía, Lola. Uh-huh.
No. Sí, la verdad que lo de vitalidad en mi persona tiene mucho que decir. Bueno, no sé, yo por comenzar, ¿no? Hablando de mí,
eso es.
Efectivamente, pues fíjate, un 14 de octubre, hoy es 18, ¿no?
Ah, mira.
Yo ya del 2014, hoy, o sea, yo ya hace 9 años, yo misma me detecté, no había entrado aún en el proceso de controles, porque es a partir de los 50, ¿no?
Efectivamente, Reyes, a partir de los 50 está la posibilidad de hacer las campañas de detección precoz.
Bueno, pues yo misma me observé, ¿no? Me di cuenta, que efectivamente que tenía un bulto en el pecho. Y bueno, al final era un bulto de 5 centímetros infiltrante. 5 centímetros debe ser bastante.
Ya es un tamaño pues que requiere un tratamiento efectivamente.
Y entonces, bueno, al principio pues mucho miedo. Yo creo que la palabra, hoy se habló de incertidumbre generosamente, yo creo que hay que hablar de miedo, ¿no? De que se te cae.
Y de terror, porque claro, ayer otras pacientes nos comentaban eso, que se siente uno pues aterrorizado, claro, porque claro, no sabe lo que les
sí, no. Además, la palabra cáncer sigue sonando, ¿no? Somos una generación, aunque sigue sonando, yo creo que gracias a todos los avances que están existiendo, gracias a la sanidad pública, y yo quiero reivindicar la importancia de la sanidad pública, y por tanto tenemos que seguir desde los gobiernos, no tanto el ayuntamiento, que nos toca más otro tipo de políticas de prevención y educación, pero sí los gobiernos debemos de seguir investigando bueno, intentando que efectivamente podamos cada día alcanzar cuotas mayores, pero imagino que de eso, Reyes, hablarás tú. Bueno, pues a mí eso, en un momento determinado, el mundo se te pone patas arriba, ¿no? Sí. Tenía una hija de 7.
Con todo lo que conlleva tener
que
niños
pequeños.
Que cómo nos
pequeños. Duele eso, ¿eh?
Sí.
Una de 7, una de 2.5 y bueno.
Y ahí lo pasasteis todas juntas, me imagino.
A enfrentarse a eso, ¿no?
Sí.
Yo, mira, aprovecho ahora que has contado esto, Lola. A mí personalmente el sector, o sea, el grupo de pacientes que más me preocupa siempre son las madres con niños pequeños, ¿no? Porque es ese momento vital tan trascendente para la mujer y para esos niños.
Claro.
Afortunadamente, la mayoría lo trascienden de forma espectacular, precisamente porque esos hijos son el motor.
Claro.
Necesitan estar bien por sus hijos. Sí. Y cuando nos preguntan, digo, bueno, yo no soy experta en psicología, los psicooncólogos os darán herramientas, pero de lo que estoy segura es que si los niños os ven bien, van a estar bien.
Así es. Sí.
Y luego normalizarlo también con los niños.
Sí, claro. Clara, tú habrás visto también situaciones así, ¿no? Y has tratado también con muchísimas mujeres con cáncer de mama.
Sí, yo creo que es muy importante lo que estáis comentando y poder dar un espacio también a encontrarte mal, ¿no? Así en algún momento tienes ese miedo, esa incertidumbre, que el paciente, la paciente en este caso, tenga un espacio en el que lo pueda contar y pueda decir, oye, hoy a lo mejor no me apetece hacer esto, ¿no? Y la familia, el entorno, le ofrezca esa posibilidad de decir, bueno, si tú estás mal ahora, yo estoy aquí, te voy a sujetar, te voy a sostener, y tener esa posibilidad de no solamente encontrarte bien y optimista, ¿no? Que el entorno es lo que queremos para nuestra paciente, pero el dar el espacio también a encontrarte mal y que un día no te apetezca hacer nada,
claro,
ofrece mucho apoyo a la paciente, ¿no? Porque sabe que en ese momento va a poder contar contigo, y si oye, me apetece tumbarme un ratito y que esté simplemente acompañando, se le ofrece esa posibilidad de también encontrarse así, ¿no?
¿Tú cuál es tu trabajo, Clara, exactamente, ahí en la Asociación Española contra el Cáncer?
Nosotras desde Trabajo Social, pues bueno, atendemos a todo el mundo que viene a la asociación, y ahí es donde les ayudamos un poquito a clarificar qué es lo que pueden necesitar durante el proceso. Eso, ¿no? Atendemos en todas las fases de la enfermedad y a todo el mundo que lo necesite. Entonces depende un poco del momento en el que vengan. Si acaban de recibir el diagnóstico, lo más frecuente es lo que comentáis, ¿no? Ese miedo, porque bueno, es una amenaza a la supervivencia, ¿no?
Claro.
Y después cuando estás en el proceso, pues todos los cambios que vives a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral, son muchos cambios, es un terremoto, ¿no? Que mueve un poco todas las esferas de tu vida. Y también lo que comentáis de la vuelta a la rutina, ¿no? Al día a día, es muy importante no olvidarnos de que estas pacientes ahora se colocan ante la vida pues con otras circunstancias, otros recursos vitales también, pero bueno, con secuelas muchas veces importantes, y también apoyarlas en este camino es muy importante también.
¿Tú tuviste que parar mucho, Lola?
Yo no paré, la verdad, paré.
Ya, es que ya te lo digo
sí,
yo.
No paré, paré muy poco, ¿eh? Quiero decir, yo tenía la suerte que era concejal, y digo tener la suerte de ser concejal porque otros tipos de trabajos las mujeres tienen que parar por una cuestión física.
Claro.
Y yo en mi caso, pues eso, seguía siendo concejal. Es verdad que el día de la quimio y el día de después no iba a trabajar, pero los demás días sí que iba a trabajar con normalidad. bajando un poquito la velocidad de trabajo, de reuniones, pero bueno, además en esos tiempos gobernaba, ahí era el alcalde Juan Alberto Belloc, y bueno, estuvieron todos los 31 concejales y todos volcados. Eso siempre lo agradeceré, ¿no? Y es verdad lo de los hijos, se convierten de una primera amenaza, de una debilidad, a una oportunidad para luchar.
Totalmente. Así es. Y luego lo que decís también del trabajo, claro, no, en nuestra experiencia con tantísimas mujeres, pues no es lo mismo tener un trabajo que te permita pues la libertad de ir cuando quiero, o un trabajo sedentario o más intelectual, a trabajos que requieren un esfuerzo físico o que esa sea la única fuente de ingresos de la familia, el salario que está aportando esa persona. Entonces, hemos visto muchas circunstancias muy complejas y yo ahí quiero felicitar a Clara, porque la importancia del trabajador social, esto es algo que ya sabes que ha sido una lucha de mucho tiempo. Afortunadamente ahora la Asociación Española contra el Cáncer pues facilita a través vuestro este tipo de acompañamiento tan importante, de poder informar, de poder planificar esos cuidados de alguna manera también.
Es que, Reyes, no sabemos lo que hacen. Es que, de verdad, o sea, yo le he preguntado a Clara, pero exactamente, ¿qué haces? Que nos me decía, pues que eso, que necesitan saber que si voy a tener una ayuda económica o cómo conseguirla, ¿no? ¿Qué hago con las bajas? Estas cosas prácticas.
Exacto.
Pues es que no sabemos exactamente lo que hacen los trabajadores sociales.
Sí, nuestra experiencia es que mucha gente conoce la Asociación contra el Cáncer, pero no conoce realmente lo que podemos hacer en el día a día, ¿no? Entonces, pues lo que comentamos, de que el paciente tenga el acceso a la información y a qué es lo que puede necesitar en el momento del diagnóstico, a lo mejor la propia paciente no sabe muy bien qué es lo que va a necesitar, ¿no?
Claro.
Pero si le ofreces la ayuda, ya sabe que en cualquier momento te va a poder llamar, ¿no? Y a lo mejor dentro de un mes dice, jolín, pues me dijeron que en la asociación había pelucas y ahora es cuando necesito la peluca. Pues bueno, que tengan ese apoyo en ese momento es muy importante para ellos.
Uh-huh. Claro, porque es todo lo que lleva al tratamiento, Reyes, que esto tú lo sabes súper bien, tiene unas consecuencias que claro, que hay que tenerlas en cuenta.
Eso es. Realmente los avances tecnológicos en todos los ámbitos, ¿no? Porque los pilares fundamentales, como sabéis, son el tratamiento quirúrgico y luego el tratamiento local que ayuda al cirujano, que es la radioterapia, y los tratamientos sistémicos. La quimioterapia clásica, pero también todos los nuevos tratamientos como la inmunoterapia o las terapias dirigidas, que nos han permitido pues avanzar muchísimo en lo que sería, en los casos buenos, la curación de la enfermedad, y en casos un poquito más avanzados, en la cronificación de la misma. Pero claro, esto tiene un precio. Por eso nos preocupa mucho el poder seleccionar muy bien a las pacientes y que el tratamiento sea cada día más personalizado.
Uh-huh.
Es decir, ofrecer el mínimo tratamiento eficaz. ¿Para qué? Pues para que esa mujer tenga el menor número de secuelas.
Ya.
Bueno, y digo mujer, pero como bien sabéis, y me resisto a no decirlo, de cada 100 cánceres de mama, uno acontece en el varón.
Uh-huh.
Y a veces pues parece que ellos no
se
tengan
que
cáncer
sentir
de mama.
Claro, efectivamente.
Y quiero pues eso, reivindicar aquí que el hombre también padece cáncer de mama, que además lo pasan mal, y que bueno, que tenemos que tenerlos todos también presentes, porque esto de la marea rosa parece que no caben, pero
solo
uno
de mujeres,
cada 10,
pues no.
Y de cada 100, perdón. Entonces, bueno, pues se trata de ofrecer los mejores tratamientos, pero disminuyendo al máximo los efectos secundarios. Y por eso estamos trabajando mucho en la desescalada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo a una mujer le puedo evitar la radioterapia, porque se ha visto en un ensayo que por la edad y el tipo del tumor no hay que darla, o que le puedo ofrecer una intraoperatoria, que es otra de las técnicas que somos líderes en Aragón, pues vamos a ello.
Yeah.
Lo mismo con el tratamiento de quimioterapia. Si con test genético sabemos que se puede obviar, pues por ahí vamos cuando hablamos de desescalada.
Claro.
O sea, por tanto, dos escenarios. Cuando el cáncer es precoz, el mínimo tratamiento eficaz. Y cuando el caso es más avanzado, a por todas y con todas las herramientas que disponemos.
Lola, tu tratamiento, hasta donde sí, nos pues, quieras contar.
No, todo. Si ahora ya que he hablado de los hijos, que siempre el momento que emocionalmente me mueve todo el cuerpo, ahora ya está. Ya he hablado de Sara y Diego, ya está. El tratamiento, sí, pues además es que yo me quedo enmarcada muy bien en lo que estaba hablando ahora Reyes. Yo llegué allí, bueno, eso, yo insisto en agradecer la sanidad pública porque sois maravillosos, tanto el trato de los profesionales en todo el abanico, médicos, enfermeros, enfermeras, absolutamente todo el mundo, tenéis una sensibilidad y que creo que hay que decirlo y hay que dar las gracias todos los días pues y sí. Reconocer ese trabajo tan duro que al final están al lado de personas que estamos sufriendo y por tanto, es que os necesitamos, ¿eh? Entonces, yo efectivamente entré en un ensayo además con mujeres de otros países, quiero recordar, alemanas, italianas, y entonces me dieron una quimio muy personalizada. Ah. Una quimio, ojo, me parece una osadía hablar de esto de al lado de una médico, pero es una quimio que era como encapsulada o que iba a buscar el cáncer, en este caso mis 5 centímetros de cáncer. Pero vamos, al final, desgraciadamente, a los 21 días, además te dicen 19, 21, lo clavaron, a mí se me cayó el pelo totalmente, de todo el cuerpo, y eso sí que es cierto que te colocas ahí en una situación muy dura. Yo sí. Creo que fue el momento, y no por una cuestión estética, sino porque te ves enferma.
Sí, es esa distorsión de tu imagen.
Eso es.
Que yo siempre les digo a las pacientes que, sobre todo a las mujeres inicialmente, es como lo que más nos afecta. Sabemos que es algo pasajero y que además luego el pelo crece maravillosamente.
Divertidísimo, yo lo he tenido. Bueno, déjame que haga aquí un inciso. Yo he sido siempre con el pelito liso, todo el mundo que me conoce lo sabe. Aparte, las redes además te hacen que te conozcas más. Pero cuando salí del cáncer es que me salía todo rizado, que todo el mundo decía, ¿pero tú de dónde sales? Digo, yo de una quimio, yo qué sé, los médicos preguntarles. Y eso sí que fue bueno. Y es verdad, ese momento es durísimo. Bueno, pues a mí me hacían un ensayo. Empecé por ahí, por el ensayo, yo creo que estuvimos 3 meses, todas las semanas, eran 3 semanas quimio y una paraba, 3 semanas quimio y una descansaba. Y al final, bueno, pues mi médico, que por cierto me encanta y lo adoro, que se llama el doctor Antón, al final ya me dijo, pues mañana te va a caer la de 21 días también, te va a caer. Y creo que ya, si hay 6 sesiones, creo que en la cuarta ya nos paramos, porque ya le dije, oye, Antonio, que ya no puedo más. Yo al final me quedaron 3 puntitos aún en el pecho y al final decidimos quitarme el pecho. Y también estupendo todo el proceso de después, que es importante también, que las mujeres nos seguimos sintiendo mujeres.
Total.
Y que al final lo importante es la salud. Yo ahí con 45 años, que tengo 44, tenía ahí. Con 44 años tuve claro que lo importante era la vida, ¿no?
Totalmente.
Y por eso creo que hay que contarlo y hay que contarle a las mujeres así. Que efectivamente se sale, ¿no?
Por supuesto.
Y se sale gracias a la familia, se sale gracias a tu pareja y se sale también gracias a las asociaciones, que sois imprescindible en todo esto, porque es verdad que tenéis una labor que no se ve, no se visualiza, se nos ve más a los pacientes y a los médicos que a vosotros. Yo también estuve más cercana a la Asociación contra el Cáncer de Mama, pero bueno, también con Pachi, con el gerente de vuestra asociación, también trabajamos mucho.
¿Con Amas Gemas tuviste?
Sí, más. Sí,
estaban invitadas, pero es que está, pobrecitas están,
claro, están a tope.
Es verdad que es una asociación que es muy oída, que todo el mundo sabemos quiénes son, pero en realidad no son muchas. Y bueno, pues
efectivamente semana que está dedicada al cáncer de mama, María José Rivas, presidenta.
María José, me decía,
llevamos trabajando muchísimos años. Y que han hecho una tarea excepcional, porque las asociaciones, y por supuesto también la Asociación Española contra el Cáncer, pues nos han ido diciendo qué es lo que necesitaban las pacientes y que la sanidad pública, pues por circunstancias,
claro,
no estaba pudiendo ofrecer. En momentos, hablo de hace tiempo, pues como fue la atención psicológica o la rehabilitación, etcétera, ¿no? Y ahora, pues la ECC, por ejemplo, todo el soporte que estáis dando de nutrición, de ejercicio físico, que es tan importante. Cuéntanos un poquito más, Clara.
Sí, yo creo que crear ese tejido social es un poco lo más importante, ¿no? Porque el cáncer y el cáncer de mama es que es una enfermedad como muy social, ¿no? Porque afecta a muchos agentes. Entonces, yo creo que es importante que esté apuntalado en varios sitios, ¿no? Tanto los pacientes, por supuesto, con su experiencia, como los médicos y luego las asociaciones, ¿no? Ese intermedio entre el hospital y casa es donde estamos las asociaciones, ¿no? Uh-huh. Poder formar un poquito parte de ese proceso. Entonces, en la Asociación contra el Cáncer, concretamente, intentamos estar en todas las áreas que se puedan ver afectadas, ¿no? Como comentas, Reyes, con el tema de fisioterapia y nutrición, que fue un servicio que implementamos hace un par de años, ha sido también muy importante y hemos tenido un aluvión de pacientes para tratar, pues, el tema del linfedema, por ejemplo, en mujeres con cáncer de mama, y se han hecho muchos grupos de terapia, pues, para hablar de los ejercicios, de ponerlo todo en común. Entonces, claro, las asociaciones lo que creamos es ese espacio en común, ¿no? Para que puedan ver que efectivamente no están solas, le pasa a mucha gente. Entonces, compartir ese testimonio de primera mano te acerca un poquito a la realidad de otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, pues que es un papel importante que se suma a todo este tejido que tiene el cáncer.
Hombre, ver que hay alguien que ha pasado por lo mismo que tú, o no, o que está en la misma situación en ese momento, es que psicológicamente tiene que ayudar muchísimo, entiendo, ¿no?
Sí, sí. Hay personas que dicen, oye, yo prefiero alejarme un poco de ya. todo esto, sí. del ambiente de hospital, de escuchar otros dramas, ¿no?
Ya está, tengo con un amigo.
Sí, ¿no? pero sin duda a la gente que le aporta le ayuda mucho, ¿no? Porque es que te ayuda a relativizar un poco y a ver que jolín, que es que hay mucha gente pasando por esto y experiencias muy diferentes y es que te enriquece saber cómo lo está llevando otra persona, te puede dar pautas, te pueden dar como algunos tips para poder llevarlo un poquito mejor. Yo creo que es importante.
Yo en este sentido lo tengo claro, ¿eh? Has dicho clara la palabra, es que relativizas todo de la vida y aprendes a saber qué es lo importante en la vida. Y yo, por tanto, del cáncer, no sé si esto está fatal decirlo, pero lo vamos a decir ahora que no nos oyen, mentira, que nos oyen mucho, es que salí mucho más fortalecida. Yo esa vitalidad que empezábamos así un poquito preguntándome, Laura, esa vitalidad que trasladas, es que creo que soy más vital desde que he tenido el cáncer. No estoy haciendo un llamamiento de cáncer a la humanidad, pero es verdad, me cambió las coordenadas de la vida. Yo he sabido lo que es importante en la vida y en mi vida, y soy una persona que, como sabéis, me tomo bastante en serio mi trabajo, pero salgo y sé que lo importante está y sé dónde está, y relativizo todo y estoy mucho más fortalecida y vivo la vida mucho más. Y mis hijos dicen que me enfado menos.
Mira, bien.
No, porque no me ven en el ayuntamiento, debe ser. Pero dicen que en casa me enfado menos. Dice, la mayor, la de 7 años, siempre dice, mamá, lo tuyo fue un punto de inflexión. Desde ese día ya me dejas hasta salir el Pilar.
¡Qué grande!
Tiene más cara que yo, ¿sabes qué decir?
Efectivamente, Lola, es esta palabra que últimamente hemos oído de resiliencia, ¿no? Ah. El ser capaces de una situación adversa, como puede ser un cáncer de mama, superarlo y aprender. Ese aprendizaje que surge del sufrimiento, de abrazar nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? De dejarnos cuidar, de ese acto de, bueno, me dejo, confío en la vida y sé que las cosas van a ir hacia adelante y van a ir bien. Y sobre todo ver mujeres. Ayer estuvimos con las mujeres del Reto Pelayo. Os lo cuento brevemente. ¿Sí? Mujeres que han pasado un cáncer de mama y que se han ido a Jordania a subir montañas, a hacer 200 kilómetros en bici, o sea, una cosa preciosa, un documental maravilloso, que tuvimos ayer la suerte de verlo en el con el apoyo del ayuntamiento, de la Casa de la Mujer. Entonces, mujeres, a todas nos caían lagrimones, yo la primera, pero es que había mujeres que estaban atravesando la enfermedad y decían, no sabéis lo que significa ver que otras mujeres que han pasado por esto, las estamos viendo ahora llenas de fuerza, superando retos. Entonces, sobre todo eso, ¿no? Que hay mucha vida después del cáncer.
Nos quedamos con ese mensaje maravilloso de esperanza. Jo, yo quiero daros las gracias. Ha sido muy bonito teneros. Yo he aprendido muchísimo. Reyes Ibáñez, Clara Sampere, Laura Ranera, muchísimas gracias a las tres, de verdad, por haber estado este ratito con nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
Que llegamos a las 2 de la tarde con Conchita de fondo.
Y a ti nadie te quiere.